Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy grabo solo. Disculpadnos que no hemos podido juntarnos Joaquín Marlock y yo para hacer este podcast. Hoy toca partida, la partida de la mansión de Abedul. Agradecer muchísimo a Sirio. Es una partida dirigida por Sirio Sesenra, colaborador de la editorial, en este caso con este sorteo de esta partida, que la verdad es que salió de él y estamos muy, muy agradecidos. Sirio es un gran máster, es un gran autor de rol y es mejor persona todavía. De verdad que es un dicho, siempre se dice esto, pero es así. Es un chico majísimo que nos ayuda todo lo que puede en la editorial y en el chat de Charlas desde Shadowlands, ya lo sabéis. Y hoy lo tenemos de director de juego de la mansión de Abedul, una partida para ratas en las paredes, para el maravilloso sistema de horror lovecraftiano editado por The Hill Press, por Víctor Romero, y que tenemos a los jugadores Alberto, Dark Oscar como John Trooper, tenemos a Emilio como Ron O'Donner, tenemos a Eisen, a Manuel como Vivian Durán y tenemos a Rubén como Henry Betancourt. No sé cómo se dirá así, pero bueno, me ha salido el acento inglés. Nada, una partida que espero que disfrutéis muchísimo, una partida de terror, investigación, que la verdad es que está súper entretenida, tiene una calidad magnífica, unos jugadores magníficos, además de Sirio, que ya os digo que estamos muy contentos de tenerlo en el canal de nuevo después de su partida de Tormenta de Fuego. Disfrutadla, sabéis que además estamos en la mitad o estamos en las semanas donde hacemos la preventa del Trono de la Divinidad, que podéis acceder al último tomo de Descenso a las Entrañas de la Bestia, de la campaña de Dungeons and Dragons, escrita por Luis Montejano, a $17.95 el Trono de la Divinidad, con un suplemento de tres aventuras tipo Shadow Shots que regalamos, y que además podéis acceder a la trilogía entera por $49.95 con una pequeña rebaja de los tres tomos, porque los cogéis a la vez y queremos obsequiaros con ese pequeño descuento. Y además tenéis los suplementos de las otras preventas. Creemos que la gente que no ha tenido la oportunidad de participar en las otras preventas porque no se había enterado, porque no le venía bien comprarlo o porque no era un producto tan conocido, que ahora pueda acceder, ¿vale? Podéis comprar los tres tomos con un descuento de 1 euro por tomo, un pequeño descuento, y que podáis coger el pack completo. Los envíos serán a mediados de julio. Creemos que lo podemos lanzar antes, pero nos queremos curar en salud, queremos que los tengáis para este verano seguro. Y bueno, nuestra imprenta nos dice que no hay problema, pero por si acaso hemos puesto esta fecha para que sepáis que por cualquier cosa ya sabéis la situación que estamos viviendo en el mundo entero. Así que lo tendréis a mediados de julio. Participad en la preventa porque será la última oportunidad de conseguir estos suplementos gratuitamente, ¿vale? A partir de ahí sabéis que nosotros les ponemos un precio porque son suplementos que tienen bastante sustancia. El primero y el tercero, sobre todo, que son de aventuras, de contenido de horas jugable, tanto en Tormenta de Fuego como el Trono de la Divinidad. Y nada, el resto, muchísimas gracias a todos por haber participado en esas preventas anteriores. De verdad que os tenemos presente muchísimo y bueno, esperamos que estemos mucho tiempo con vosotros ofreciendo nuestros productos, que os gusten. Y nada, ya sabéis que cualquier cosita nos podéis escribir a info@shadowlands.es. Y nada más, dejaros con esta partida espectacular. Nos volvemos a oír el miércoles con un programa de La Llamada de Cthulhu. Disfrutadla porque vale muchísimo la pena. Como siempre, además, con música de Joaquín M. Márquez, con la mezcla de la música. Vale. Gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por las reseñas de 5 estrellas y los comentarios. Y los comentarios y las estrellas que nos dejáis de 5 estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa.
Muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenas noches. Vamos a echar una partida que hemos sorteado y que de terror, como esta buena gente, hemos sorteado en el chat de Shadowlands y vamos a disfrutarla esta noche después de haber decidido qué tipo de terror queríamos disfrutar. Así que vamos a lanzarnos una partida de ratas en las paredes, de investigación y terror psicológico, aunque igual caemos en el terror cómico. ¿Qué tal estáis? Muy buenas noches. ¿Cómo os encontráis? Si queréis, pues podéis presentaros para no daros paso yo, como se note vosotros. Sí, adelante. Y si no, os doy paso yo, o sea, lo que sea más cómodo.
Bueno, Pues nada, yo soy Manuel, llevaré a Vivian Durán, con muchísimas ganas de jugar, un poco preocupado por lo que está pasando, ya sabéis, y aprendiendo a revalorar las pequeñas cosas, como el rol online.
Estupendo, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, yo soy Emilio, hoy llevaré a Ron O'Donner, y nada, aquí, hoy es el séptimo día de encierro. Iniciando diario de a bordo.
Disfrutando la cuarentena con rol, como tiene que ser. Alberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Aquí en buena compañía. Llevo a John Stropa, que va a ser un personaje que va a gustar. Ya lo veréis. Y con muchas ganas de jugar en cuarentena también. Bueno, en reclusión.
Y por último, pero jamás menos importante, Rubén, ¿qué tal estás, tío? Estás muteado. Y yo me he asustado, pensé que no te oía.
Encantado de estar aquí después de este sorteo y compartirlo con vosotros estos momentos. Y bueno, yo voy a Enrique Betancourt, que va a molar mucho.
¿Qué tal lo habéis oído? Yo he escuchado con mucha vibración.
Sí, un poco regular.
Ahí. Bueno, pues vamos a lanzarnos. Confirmarme que escucháis todos la música. ¿Es así?
No. Yo no la escucho. Pero tiene solución. Ya.
Vale, voy a rebobinar. Vale, pues si os parece correcto, vamos a hacer una pequeña intro y nos lanzamos ya a nuestro submundo. ¿Sí? Nos encontramos en el día 6 de octubre del año 1962. Estamos ahora mismo sobrevolando la costa norte de Francia, cerca del Canal de la Mancha. Es un día turbio. El mar está picado. Estamos como si fuéramos una gaviota, un albatros, sobrevolando por encima de las islas del canal. Allá abajo hay un ferry, un barco monumental que suelta una columna de humo negro atroz. Es un día raro. Las nubes tapizan al cielo, haciendo que el sol se calle. Es un día frío y duro, de un octubre que amenaza con empezar un invierno gélido. Sí, este es el año de Elvis Presley, de esa música que puede resonar si nos acercamos al ferry. Le llega un camarote de Nat King Cole. Es el año en el que existe una crisis entre Rusia y Estados Unidos. Estamos en pleno telón de acero. Y hay ciertos misiles en Cuba que inquietan al mundo. Vamos a descender sobre el ferry y a conocer ahí en la barandilla cuatro siluetas que están observando la isla a la que se aproximan. Mientras esta masa monumental, este ferry se mantiene estable, aun con el mar tan picado. Son tres hombres y una mujer. Tres personas que solo con ver su porte dan la sensación de estar muy seguros, de gozar de cierto privilegio. Varios de ellos fuman. Y nuestro albatros se va a acercar para observar con su ojo redondo y acuoso a estas cuatro figuras. Vamos a conocer primero a John Stropper para saber cómo es físicamente, cómo está vestido, si está fumando o no, si está afeitado o no. ¿Cómo eres, John? Haznos una descripción, por favor.
Pues en ese momento se ven las manos de John, manos finas, poco callosas, de no trabajar en la tierra ni en nada parecido. Se acercan al bolsillo de su chaqueta elegante, y sacan una pitillera de plata con sus iniciales, de la que saca un puro de sabor vainilla y lo enciende parsimoniosamente con un mechero también de plata, también con sus iniciales, y cuando se acerca la llama a la cara podéis ver las facciones de John, que están como esculpidas en piedra. Su mirada es, parece que está mirando el infinito, está viendo realmente la isla que tiene enfrente, pero si lo vierais, creeríais que está viendo más allá. Tiene el pelo peinado hacia atrás, todavía abundante, aunque es de mediana edad, empieza ya, está más cerca de la cincuentena que de la juventud, y sus ropas veis que son de buena calidad, o lo han sido, pero están desgastadas. No sabéis el motivo.
Viéndote así, en este destello fugaz, ¿qué sensación nos transmites? ¿De alegría, de bondad, de dureza, de rectitud, de qué? En pocas palabras, en una palabra, si es posible.
Soñador.
Con soñador, con alegría.
Con esperanza.
Solo acabo de ver, torneando ligeramente la comisura de tu boca, ese aire de ensueño. Henry está prácticamente a tu lado. Esa pitillera se la regalaste tú. Puede que haya un destello de alegría al ver que la ha traído. Puede que no. Lo que queremos ahora es verte a ti, Henry. Imaginarte de arriba abajo. Si tienes el pelo cano o no. Si eres alto o bajo. Si vistes elegantemente o no. Cuanto podamos saber de un vistazo, dínoslo, por favor. Estás muteado.
Tengo una estatura media, pelo largo bastante abundante, peinado con un raya a un lado, una barba muy frondosa y bastante recortada, a pesar de ir en este viaje en naval. Mis ropas son buenas, pero a pesar de que sean caras, lo que llama la atención es que están hechas a medida, porque me sientan muy bien. Es ropa hecha a medida, seguramente de alguna sastrería buena. No llevo corbata, pero sí un pañuelo en la solapa de mi chaqueta americana, una camisa con dos botones desabotonados en el cuello y un pantalón elegante de vestir. Los zapatos también son elegantes y buena manufactura. También estoy fumando, mirando un poco distraído al horizonte y a mis amigos, mi compañera.
Te escuchamos un poco robótico al final. Yo lo he entendido todo. Si alguien no ha entendido algo, que lo diga. Al lado tuyo está Ron. Y no sé muy bien si hay alguna actitud en ti, Ron, que destape.
Ron, Ron está en este momento absorto con el paisaje. Está sonriendo. Y mientras se agarra fuertemente, se agarra con las dos manos a la barandilla. Parece que era un momento que quisiese saltar y disfrutar. Es un hombre alto, con el pelo canoso, muy abundante y muy atlético. Está disfrutando del viaje, del mar picado y del viento en la cara.
Como que te sientes cómodo con estos elementos, ¿no? Con la bravura y el océano.
Está como en su elemento.
Y entre John y Henry está Vivian. Pero aún no vamos a verla. Vivian, tenemos un perfil tuyo que nos vas a describir en breves, pero nos vamos a acercar muy rápido a ti, a tu mirada traspuesta, y vamos a entrar por tu ojo. Vamos a entrar rompiendo una cúpula de cristal rápidamente y adentrarnos en tu cerebro, en ese umbral que separa el tejido adiposo de la parte neuronal, donde converge lo orgánico y lo eléctrico. Y vamos a emerger al otro lado, en algún punto de tu infancia, en esa pequeña casa en Varsovia. ¿Cuántos años tenías entonces, Vivian? ¿4?
Seis años.
Tus pequeñas manos estaban aprendiendo de tu madre. El comienzo de la labor más importante de su vida, la de tu madre. Manejabas con meticulosidad ante su atenta mirada los engranajes, los mecanismos. Sostenías las pinzas, acercabas el bronce, cogías los desatornilladores, las pequeñas porciones de resina medidas en micras para fijar los elementos mientras montabas tu primer reloj. ¿A qué huele, Vivian?
Huele a mercurio. Huele a mercurio y a menta. Irenka, mi madre. Irenka olía a menta. Mamá, me tiembla demasiado el pulso. ¿Me puedes ayudar?
Ten calma. Este no es importante. El importante de verdad es el que tienes que montar por dentro.
Sí, mamá.
Hay algo que siempre hacemos y debes recordarlo. La primera vez que des cuerda a tu reloj, pon la hora. Justo la hora. A las 3 y salimos rápidamente de ese recuerdo alumbrado por las lámparas de bronce. Ella, tan joven, se ponía menta debajo del sujetador. Era un secreto que no sé si tú imitas, Vivian. Quizás no lo sepamos nunca. Y salimos a ese momento en el ferry. Y ahora sí, descríbenos, ¿cuál es tu contorno? ¿Cómo es el color de tu pelo?
El pelo se me revuelve al viento, color caoba, con tonos rojizos, más vivos en esta luz. Y me alejo de vosotros unos pasos. Voy a haceros una foto. Quiero sacaros a vosotros y de fondo la isla, si me es posible. Es una... Vosotros no lo sabéis, quizá John sí, pero es una autoterapia. La primera foto siempre la hago de una manera aleatoria y el resto de fotos sí son las que suelo enseñar. La primera es un estudio sobre mi propia psicología, el enmarque, el color, el momento en el que hago la foto, dice mucho de lo que siento hacia los momentos, hacia las personas. Por ejemplo, John, en la mayoría de las fotos que le hago, sale completamente centrado, dándole un significado muy fuerte en mi vida. Y en este momento os hago una foto a vosotros tres. Y de fondo, la isla. Me gustaría saber, en algún momento de la partida, si en esa foto, en el futuro, saldrá algo extraño. Pero es algo que a día de hoy no lo sé. Vivian es una mujer funcional. Vaqueros, botas de montaña, camiseta, una chupa. Lleva la mayor parte de su equipo en una mochila y es una mujer funcional, preparada para el momento. Y os aprecia. Cada uno de su manera, pero os aprecia mucho.
El marco, el paisaje que da forma a la foto, está creado por los acantilados de la isla. Esta isla apenas tiene prominencias, apenas tiene elevaciones rocosas. Podéis ver el faro, unas islas que amenazan a los barcos que no sepan transitar por aquí, cerca del pequeño puerto. Y se pueden ver los tejados de algunas casas sobresalir por encima del bosque. Lo que sí tiene bastante es bosque. No es una isla pequeña, tampoco es inmensa. Hasta donde sabéis, tendrá unos 300 o 600 habitantes como máximo, pero no sé si habéis indagado demasiado. Dentro de poco llegaréis al puerto. Si queréis conversar algo entre vosotros antes de llegar, este es el momento.
Me arrimo a mi marido y cogiéndole un poco del brazo me acerco y hablo para él, pero en realidad todos se enteran. Cielo, a ver, ¿qué sabemos sobre el tío Lionel? Vale, se ofició el entierro, pero nada de él hemos sabido hasta después de eso. Y Puede que sea mi memoria, pero no recuerdo haber hablado mucho de él.
John sale de su ensimismamiento, parece que con un gesto como si estuviera molesto, pero mira hacia Vivian y relaja sus facciones. Sí, claro, el tío Lionel. Bueno, todas las familias tienen una oveja negra. En la nuestra era el tío Lionel. Él nunca tuvo familia, nunca estaba en Inglaterra. Viajó mucho por el mundo y le gustaba recopilar diversos objetos extraños de los diferentes viajes que tenía. Pero tampoco sé mucho más, solamente lo que me dijo mi padre. Yo tan apenas lo vi en vida.
Pero una isla, una maldita isla. ¿Quién tiene una isla? Eso es de novela. Ron, ¿qué dices?
¿Os he contado alguna vez la historia de cómo crucé mi primera vez el Cabo de Hornos? Este tiempo es prácticamente igual. Algo más suave, demasiado para mi gusto. Pero, ¿decíais algo de la isla? Es una isla pequeña. Conozco islas bastante mayores. De hecho, creo recordar que he visitado un par de ellas. Esta noche, quizás, tomando una copa de buen whisky, podamos hablar y comparar.
Mirando a Ron y a Vivian, a nuestros amigos, mirando sobre todo a Ron, a su torso ahí musculoso, me acuerdo por qué me gusta y es mi amante actual. Y sus proezas, siempre me gusta escuchar que hablan de sus proezas, aunque últimamente se está repitiendo un poquito. Pero bueno, dirigiéndome a mis amigos, digo, una isla. Me gustaría a mí tener a un familiar que poseyera una isla y me la dejase en herencia. Menudo detalle, amigos. Vivian, John, tenéis que estar contentos. Esto es un regalo de aniversario perfecto para cuando cumpláis vuestro aniversario de bodas, ya sabéis. Debe estar próximo.
Henry, no adelantemos acontecimientos. Estamos aquí para decidir si vamos a quedarnos con la casa o no. Espera un momento, al menos. John, en serio, vamos con esto con una mentalidad abierta, ¿verdad? Todavía no lo hemos decidido.
Sí, claro, Vivian, no hemos decidido nada, pero tenemos que intentarlo, ¿no?
Claro.
Yo creo que nos vendrá bien a los cuatro pasar un tiempo juntos, descubrir lo que escondía por aquí el tío Lionel. Será positivo.
Yo espero que al menos sean un par de botellas de buen whisky. No creo que el viejo tuviese nada interesante. No he oído nada por aquí de misterios.
Entrad, pero os advierto que vuelve afuera aquel que mira atrás. La Divina Comedia. John, tú sabes que estoy leyendo el libro. Siempre lo llevo a lo alto.
Sí, lo sé. Me tienes que seguir relatando por la noche. Quiero ver si cojo alguna idea para realizar alguna de mis nuevas obras. Quiero cambiar un poco el tema de las mismas. Quiero que sean más, que tengan algo más de divinidad. No sé cuál sería la palabra exacta.
John, ya te lo he comentado alguna vez. Me parece que tus obras están oscureciendo últimamente. Están cambiando de tono. Me parece una buena idea.
Son tiempos oscuros, Vivian. Mis obras solo lo reflejan.
En la oscuridad está el conocimiento. No es algo que debas menospreciar, Vivian. Yo veo, por mi parte, las obras cada vez más interesantes. Me llama mucho más la atención, yo.
Muchas gracias, John. Siempre fuiste condescendiente.
¿Condescendiente? John, eres un hombre de talento, original y concienzudo. si el mundo no sabe apreciarte, puede que el problema lo tenga el mundo, ¿vale?
Ya, bonitas palabras también, Vivian, pero si estamos aquí en parte es por eso, porque quizá mis obras no sean tan buenas, quizá deba encontrar otro camino.
Me enciendo un cigarrillo.
Vamos, John, esto va a ser dinero fácil. ¿Qué hay que perder? Como dice Vivian, ve con la mente abierta.
No todo es dinero, Ron.
En algún momento el ferry se ha detenido. Os han instado a que cogieseis vuestras maletas. No habéis traído vehículo. Es normal. No lejos de aquí. Quizás en el recuerdo de alguno de vosotros todavía se encuentra el monasterio del Mont Saint-Michel. Lo habéis visto en marea baja. ¡Qué preciosidad! En aquel momento en el monasterio era tremendo el olor de la sal en la arena. El olor de los cangrejos, de las redes de pesca secándose. Es como si lo tuvieseis en la boca. Eso es lo que pasa ahora cuando os acercáis a la isla. El puerto es pesquero, claramente. Tiene una entrada de cemento que sobresale donde va a atracar el ferry. Los cuatro estaréis con vuestras maletas, preparados para salir del barco. Hasta donde habéis sabido, en este barco venían 4 o 5 camiones cargados de mercancías diversas, pero como pasajeros sois los únicos. Y el muelle, el puerto, es un pequeño muelle abrazado por una minúscula bahía que parece construida, incrustada en el acantilado, muy protegida del mar. Da la sensación de que el acantilado mismo la estuviese abrazando. Es sorprendente que veis en el puerto, echad un vistazo a Roll20, que lo que os espera recibiéndoos es este Mercedes. Confirmadme si lo veis. Veis, okay, un Mercedes Benz 770. Un espectáculo de vehículo impecable, con un brillo extraordinario. De lujo, Henry. En cuanto ves ese vehículo, los ojos te hacen chiribitas. Ese es un vehículo excepcional, muy escasos. Es posible que haya unos 120 construidos a mano. Y no da la sensación de que se vayan a construir ninguno más. Y al lado del vehículo hay un mayordomo preparado, muy bien vestido, con botoneras de color dorado, con un uniforme exquisito, con un gorro, un sombrerito que está ahora mismo sujetando contra el viento. Y os está observando a la espera de que os acerquéis al vehículo. Claramente se han bajado ya la pasarela y es cosa vuestra acercaros cuando queráis. Veis el vehículo mucho antes y está claro que es para recibiros a vosotros.
Dos preguntas. El chapado bruñido del vehículo, ¿qué tipo de iluminación refleja? ¿Qué momento del día estamos?
Ahora mismo estaréis a las 6 de la tarde aproximadamente de este 6 de octubre, por recordarnos y ubicarnos otra vez, 1962.
¿Y el asfaltado de esta isla es firme, es adecuado para un vehículo de este tipo?
Da la sensación de que va a ser excelente la carretera que os encontráis. Los camiones ya están saliendo de la rampa colocada para ellos, y bueno, hay varios operarios que están guiándolos y ayudándolos a maniobrar en cierto recodo, pero se puede ver parte de la carretera que sale de este puerto, que por cierto está desierto, no hay un solo barco, no hay un solo pescador, no hay nadie, y la carretera está asfaltada perfectamente.
¿Habéis visto eso, John?
Sí, claro, debemos presentarnos.
¿Pero te has fijado en el coche? Hace años que no veía uno así.
Sí, desde
mi día en Sudáfrica.
Seguro que es alguna excentricidad de mi tío.
¿Excentricidad? Eso es una fortuna.
Mientras va montando el equipaje y os vais acercando, os hago una segunda foto.
Esto es una joya sobre ruedas, un Mercedes 770. Debe haber un centenar en el mundo. Menuda maravilla. Digo mientras arrastro una gran maleta donde, bueno, Ron sabe que tengo un ingenio que me han prestado una cámara fotográfica, bueno, cinematográfica en realidad, portapack inmensa con sus bobinas. Estoy tentado a abrir allí mismo la maleta y empezar a filmar este coche porque soy muy aficionado a estas excentricidades y lujosas. Pero bueno, finalmente no lo hago y el camino, eso sí, mirando el coche ya maravillado y sin fijarme en el puerto, ningún detalle.
John, haz caso a Henry. Él entiende de estas cosas.
Sí, claro. Mientras John porta una maleta también de buena calidad, pero con roces del uso excesivo, y un montón de lienzos, algunos en blanco, otros a medio hacer, le pide a su mujer, Vivian, querida,
sí, claro.
tu mochila.
Me acerco.
Intenta.
¿Qué buscamos?
No, vamos, para dejarla en el maletero.
Claro. Te acompaño y meto en el maletero mi mochila. Pero
el mayordomo abre la puerta del maletero y de pronto se mueve como muy presto a ayudaros, a acercarse a que ninguno de vosotros meta la maleta en el maletero, a hacerlo él. Dejadme describiros rápidamente. Tendrá 1,70 m de altura más o menos, pelo rizo, negro, y tiene un perfil en la barba rasa, recientemente cortada, y un cierto rasgo facial que para alguno de vosotros sería fácilmente identificable. Es judío polaco, seguramente sea polaco, aunque podría ser ruso. Murmura solamente un déjame ayudarle con la maleta, algo así debe murmurar mientras, pues, en cuanto os acercáis con las maletas, tiene intención de cogeroslas de las manos. El primero a John, desde luego.
Yo dejo parte de los trastos en el suelo para liberar mi mano derecha y le tiendo la mano para saludarle. John Strooper.
Ah, claro. Encantado, señor Strooper. Ah, Mark, extiende su mano.
El placer es mío.
Mark Balek, para lo que usted quiera, señor Strooper. ¿Me permite?
Sí, claro, pero no es necesario. Te ayudaremos entre todos.
Oh, es mi deber. Es mi deber, señor. Por favor. Muy sumiso, por supuesto, lo intenta hacer y tiene la iniciativa de hacerlo. De forma que es como extraño interrumpirlo en su acción. Podéis hacerlo, por supuesto, pero es muy proactivo. Te quita la maleta, prácticamente te la quita de la mano, con cierta suavidad. Con este protocolo exquisito de los mayordomos instruidos, y en cuanto, a no ser que alguno me digáis lo contrario, estará ya apilando las maletas en el maletero.
Sí, por cierto, esta es mi mujer, Vivian, y mis amigos, Ron y Henry.
Un placer, señorita. No te mira la cara. Señores.
Encantada. Ron aprovecha para darle el petate que lleva. Esta es algo que lleva, ha visto en mejores tiempos, sin duda. Sucio y reído de mil viajes. Y se lo lanza con un poquito de medio desdén.
Lo recoge como torpe. Y lo apila atrás como el resto de las cosas en el vehículo. Después su intención será abriros las puertas traseras del Mercedes para que entréis.
Yo mientras todo esto ocurre, lo que le voy a decir es un magnífico automóvil, amigo Mark. Espero que se comporte bien en carretera, como solamente no sea una joya sobre ruedas.
Sí. Claro. Haz una tirada, por favor, de ingenio. ¿La tenemos? Yo no veo nada.
Yo no la veo.
Tiras 2 de 6, le sumas tu atributo. No sé si has tirado. No.
No. Voy a tirar yo.
Ahí está.
¿Te quieres quedar con esa, Rubén?
Creo que se ha caído.
Sí, me parece que lo hemos perdido. Es posible que tengamos que hacer nosotros sus tiradas para que no se fuerce mucho su conexión.
Parece.
A ver si lo recuperamos. Rubén, si estás, haznos un gesto después. Mientras tanto, sea lo que sea.
Pero...
Ah, ¿nos escuchas? Qué pena de conexión, ¿eh? Mientras tanto, sea, lo que descubras, si es que lo haces, tendrás que decirnos si te quedas con la tirada que ha lanzado Manuel o no. O te quedas en la tuya. Has tirado solo un dado de 6. Tenías que tirar 2. Si os puedo describir que el interior del vehículo tiene pues, una tapicería extraordinaria, madera de primera calidad en los incrustados, y que cuando os sentáis es como si lo estrenaseis vosotros. Da la sensación de que este coche os quiere abrazar. Os recoge como si esta fuese a ser vuestra cama, la cama de vuestro cielo. Después... se sentará en el asiento del piloto este hombre, Mark, y escucharéis cómo ruge en los cilindros haciendo. Si queréis hacer cualquier cosa, interrumpidme en cualquier momento, ¿de acuerdo?
En este momento Ron coge por el cuello a Henry y le da un apasionado beso brusco y fiero.
Lo haces de forma discreta para que el conductor...
Lo hago todo lo contrario. Nada discreto. Provocador.
Haz una tirada de ingenio.
A ver... 2 de 6...
Vale.
Y pues 11.
11, y entiendo que Rubén ha sacado 7 más su ingenio, ¿no?
Sí, más 2.
De acuerdo, pasáis los dos la tirada. Te voy a decir a ti, Rubén, que cuando le señalas el coche, lo magnífico que es, el piloto se le queda mirando al coche como si fuese la primera vez que lo ve en su vida. Con una expresión impropia de alguien que esté a los mandos de una joya sobre ruedas, que debería tener pues un cuidado exquisito. Todo lo contrario, cuando le señalas al coche, él lo mira, se queda como un instante de shock. Es más o menos la misma expresión que tiene cuando tú le das ese beso, Ron, y te hacía esa pregunta porque de algún modo me has indicado que estás pendiente de la reacción del piloto, por el rayo del ojo quizás, o... Y la sensación que te transmite es que es como si fueses una cosa, una parte más del mobiliario que le rodea. Que no sé si es agradable o desagradable, porque significa que para él es ciertamente natural de cómo os besáis.
Me he hecho un poco sobre el sillón del piloto. Voy a suponer que esté sentada en uno de los traseros y Mark, has dicho Mark, ¿verdad? ¿Estamos solos en la isla? Le pregunto preocupada por saber si mi futuro es vivir en una isla sola.
Ah, no, señora. Hay mucha gente que vive aquí. Hay muchas familias en la isla. Es el momento en el que se enciende el coche. Y empieza a meter una marcha. Os hago a todos dentro ya y las maletas también.
De hecho, aprovechando ese momento que hemos tenido de interacción entre todos, quiero hacer una tirada de psicología por el tema de que quiero saber si para Mark esto es algo agradable o desagradable. Esto es un cambio en su vida, me imagino. Y no sé cómo lo recibe. ¿Podría ser eso para mí una tirada en ventaja? Dado mi profesión. Bro.
No te he escuchado, ha saltado el audio. ¿Una tirada de qué?
¿Podría ser una tirada en ventaja, dada que mi profesión es psicología?
Sí, por supuesto. Tiene ingenio.
Bien.
En todo caso, mientras estás reflexionando, algo que no será rápidamente, estás como analizando a Mark mientras el coche avanza, salís del puerto, lo cual significa ascender una cuesta prominente hasta llegar a la altura promedio de toda la isla. Y entonces os empiezan a rodear árboles frondosos. Parecen robles, alerces, árboles viejos, verdes, que dan una sensación espléndida. Joder, John, si esta isla es tuya, es alucinante. Tienes prados y una interesante mezcla entre bosque, prado y casas. Las casas dan sensación de pequeña villa, de villorrios. Y en pocos minutos estáis atravesando lo que probablemente sea el pueblo. Es estos pueblos de casas aisladas, que no se concentran en torno a una plaza ni nada por el estilo. Están dispersos, está claro. Preciosas vallas, se ven pequeños camiones y tractores en algunos puntos. Has visto por allí algo parecido a campos de cultivo, pero por la época del año en la que estás, no esperes ver maíz, ¿no?, en octubre. Pero sí los tractores. Y da la sensación de, en general, para los que hayáis mirado por la ventana, da la sensación de pequeña, ¿cómo decirlo?, de isla hermosa. Tiene un aspecto campestre, afrancesado, muy hermoso. Esta isla pertenece a Inglaterra, no hay que decirlo. Y las casas son casas fornidas. No parecen pobres, no parecen casas de campesinos que vivan o malvivan en una isla, no, no. Parecen más pues estas casas rústicas, como familiares, ¿no?, que han ido creciendo con el paso del tiempo y al final pues tendrán un poco de todo, seguramente cada casa, sus animales, su terreno, su... Lo que no se distinguen, por ejemplo, son así en un vistazo, lo que habéis visto, ni bares, ni nada parecido a restaurantes, ni nada que pudieseis encontrar en el Londres del que venís. ¿Sabes qué pasa con los ojos de Mark, Vivian? Que detrás de una pequeña... ¿Has tirado?
Sí, un 4 en ventaja y con mi bonificador de ingenio es 6.
Detrás de ese... de esa impostura que tiene de mayordomo, que parece muy profesional, no descubres absolutamente nada. Está centrado en el paisaje, en conducir con suavidad. Lo notas centrado en que no se noten los cambios de marcha, en no molestar a la gente que va de acompañadas en el vehículo, de señores, en las curvas, a hacerlo todo suave, a que sea cómodo. Está completamente centrado en eso. Tiempo pasa mientras hacéis este recorrido tan hermoso por el campo, viendo las vallas, las cajas de buzón para el señor de correos, con los postes en las entradas de las casas, viendo cómo algunas casas tienen su nombre puesto en forja, algunas en inglés y otras en francés, como algunas casas tienen jardines que parecen acompañar al visitante hasta la entrada. Todo esto lo veis desde el coche, por supuesto. Es muy bonito, qué pena que el día esté tan nublado, que dé esta sensación de gris, porque con un día luminoso sería muy bonito, muy hermoso. Y en algún momento pasáis un puente que separa esta isla de la isla a la que vais. Es un puente muy fino, un único carril. Al llegar a la última curva, Mark hace sonar la bocina, el claxon del Mercedes. Empieza entonces a salpicar un poco la lluvia. El Mercedes que os he puesto no tiene capota. Y ante las primeras gotas, Mark se detiene a la vera justo antes de cruzar este puente y va con una manivela a rápidamente montar la capota del vehículo. Ya podéis ver el paso de una isla a la otra. Vais a una isla vecina. El puente es muy estrecho. Son dos acantilados enfrentados. Solamente va a poder pasar un vehículo en una dirección. Al otro lado se ve una pequeña foresta y por encima los tejados de una mansión que debe ser inmensa. Inmensa. Al menos se distingue que debe tener tres estructuras, una principal grande y luego otras separadas que serán las casas de los sirvientes o algo por el estilo. No sé si aprovecháis a fumar o si esperáis a que acabe cuanto antes para seguir el camino.
¿Os he comentado alguna vez que los puentes son lugares mágicos? Y este tiene todas las papeletas de ser uno muy especial. Unión entre mundos, diría. ¿Quién sabe yo? Quizás nos encontremos algo divertido en esa casa tuya.
Sí, seguramente. ¿Aquí empieza la herencia de mi tío?
¿Qué, señor?
Sí. Después de este puente empieza la herencia de mi tío.
Sí, señor. Y el puente mismo lo es.
Bien. Perdona, Vivian, te he cortado.
No, nada. Decía, hablaba sobre Ron. Siempre con tus cosas. Una unión entre dos mundos. ¿En serio? ¿Y la ciencia para qué?
Para explicar lo que no alcanza el ocultismo, claro está. Pero eso es muy poco. Además, alguien tiene que llenar esos tristes periódicos que lees. Esas tristes revistas de doctores y psicólogos. No te ofendas, cariño.
Porque el conocimiento es triste. En realidad, Ron, me encanta hablar contigo. Considero que tu punto de vista es el punto muerto de mi vista. Y es muy divertido hablar sobre lo mismo, pero contigo. Eres un enfoque completamente antagonista. Aprovecho para hacer la última foto, ¿vale? Antes de que se vayan estas horas de luz que nos quedan, hago una foto desde el puente a nuestra futura propiedad.
Escuchamos como el objetivo hace. Hay gaviotas que graznan de fondo y otras aves negras y grandes que no sabes qué son. Abajo rompen las olas. En algún momento estáis otra vez todos en el vehículo, el coche arrancado. Y es vertiginoso ver el puente a un lado y al otro. La barandilla es escasísima. Estas robustas y romanas de piedra de ese estilo. Me da la sensación de un volantazo. Y que esta piedra no resistiría. Que sería una caída atroz. Con el agua, las ruedas del coche chirrían, luchando un poco contra el asfalto al final del puente. Hay una minúscula cuesta. El sendero serpentea por el bosque y después se abre dejándoos ver la mansión. La mansión la tenéis en Roll20 en el fondo. Da la sensación de ser una mansión olvidada, no habitada, con grandes puertas tapiadas. Algo que echáis de menos es no haber pasado una puerta de forja. Que no haya ningún arco con el nombre de la mansión, ni nada por el estilo. El camino directamente ha llevado a los terrenos, ha hecho una curva y el vehículo aparca justo delante. La colección de ventanas es espectacular. Los dos pináculos que decoran la mansión, uno a cada lado, dan la sensación de ser pararrayos formidables. Aquí hay muchas escaleras y la propiedad que rodea la mansión está claro que es inmensa. De la puerta mismo, donde está aparcado el coche podría continuar y el camino continuaría serpenteando alrededor de la mansión, ya no sabéis hacia dónde. La cuestión es que se detiene ahí. Y Mark dice, hemos llegado.
Wow.
¿No estamos algo lejos de la puerta? Le dice...
Sí. Debajo.
Algo de ejercicio no nos vendrá mal. Ha sido vale. un largo viaje.
Curioso. Bueno, al menos no abrirá el maletero, ¿verdad?
Sí.
Haz de cuenta que le ha dado un tono muy seco.
Reacciona de pronto Mark. Suelta el volante, mirando sus manos. Abre la puerta y baja. Abre vuestras puertas, las que no se hubiesen abierto. Y después abre el maletero y se pone a bajar las maletas con cierta ceremonia.
Vale, Henry, tú eres posiblemente el que más sitios como este ha visto en su vida. ¿Esto vale algo?
Si solo mirases el terreno, ya serviría. Pero Henry tiene mejor ojo que yo para eso.
Sí, sí, claro que tengo buen ojo, pero ahora me estaba fijando en cómo te bajabas del coche. Bueno, en fin, pues sí, la mansión tiene muy buena pinta y el terreno es enorme. De hecho, yo creo que habría que adecentarla un poco, pero John, aquí tienes algo de bastante valor. Tengo buen ojo para estas cosas.
Todavía no. 3 noches. Esa fue la condición que puso mi tío. Otra felicidad. No sé de qué libro lo sacó, quizás vosotros lo sepáis.
3 noches.
Así es.
Bah, quizá piense que algún espíritu necesite ese tiempo para asustarte. Lo hice con media sonrisa.
A ver, no sé si habéis visto el mismo sitio que estoy viendo yo, pero esto necesita inversión. Va a ser caro. Ni siquiera sé si hay al menos una habitación adecentada para pasar 3 días. Mark, ¿es habitable?
No sé, señor. Yo no vivo aquí. Vivo en mi propia casa, que está en el pueblo.
Hombre, listo.
El señor, cuando falleció, dejó la casa lista para sus herederos. El señor dejó todo preparado.
Me enciendo otro cigarrillo.
¿El señor vivía aquí antes de morir?
El señor vivía aquí. Vivía aquí, el señor.
¿Tenía servicio? ¿Hay alguien más en la casa o solo estaremos nosotros?
El señor tenía servicio, pero ahora ya nadie viene porque han sido todos despedidos. A mí se me encargó recibir a sus herederos, pero el resto de servicio ya no tiene salario. Viven en el pueblo. Si usted es el nuevo señor y paga los salarios, sin duda tendrá pronto servicio. Y te hace así, como una pequeña reverencia. Hostia, que le queda un poco artificial, John. Extraña. Te da la sensación de que hasta has juntado un poco los tacones. ¿No toca?
Mark, por la edad que tiene, ¿cuántos años más o menos tendría en la Segunda Guerra Mundial? ¿Hace unos 15 años?
En la Segunda Guerra Mundial. Pues si ahora estamos en el 62, sí, échale a los haces unos 18 años, 15 años. Tendría 16, más o menos.
Bien, de momento no tengo dinero ni tampoco esto es mío. Tengo ganas de ver el interior de la casa.
Mark, te extiende las llaves del coche.
Las cojo.
En la casa hay un telégrafo. Si necesitan que venga, solo llámenme. Me avisarán.
Sí, vale. Vale, Mark, antes de que te vayas, ¿me puedes dar la dirección al menos de alguno de los miembros del antiguo servicio? Puede que, si no son contratados, al menos podemos hablar con ellos. Puede ayudarnos para mantener todo esto.
Están todas las direcciones y sus nombres
y las casas donde viven. Sus salarios, el señor lo tenía todo muy, muy bien organizado. Lo encontrará todo en el cuarto del telégrafo.
Bien, gracias.
Y en su despacho. En su despacho.
Yo saco una antigua billetera que guarda un montón de billetes de poco valor y le doy un billete de 5 libras. Muchas gracias por tus servicios.
Usted pues no se lo espera. Cuando lo haces, él ha cogido su sombrero y lo ha dejado pues con cierta delicadeza en el asiento del piloto. Después ha cerrado la puerta, se ha quedado mirando un momento el habitáculo del interior a través de la ventanilla y cuando se gira para irse se encuentra con tu billete. Y ahí lo mira, estira la mano y lo coge, lo mira un instante y dice: gracias, señor. Es usted muy amable.
No hay de qué, Mark.
Adiós, señor Stropper. Adiós, señorita. Caballeros.
Se va caminando en la dirección en la que vino el coche.
Y se va caminando. ¿En serio? Sí. Wow.
Vale. Curioso personaje.
Le hago una foto. Le hago una foto y se puede escuchar como digo algo así como: vengo a llevaros hasta la otra orilla, a la eterna tiniebla.
El barco. Bien, John, con esas llaves creo que podrías pagar la reforma de la casa, de la mansión.
Sí. ¿Quieres darte una vuelta?
Me tientas, pero tengo más ganas de ver la casa por dentro.
Quizás mañana.
Quizás esta noche. O mañana, sí.
Vivian, ¿este acento era polaco?
Que sí, sí, sí. Eso me ha parecido a mí también.
Judío, sin duda.
No es extraño por estas latitudes.
Sí, no. Ni idea, John. No lo sé. Puede que sea raro.
Otra excentricidad de mi tío.
Tampoco conocemos a nadie más en la isla. Quizás haya una colonia judía.
Bueno, tenemos un número de unas direcciones en la sala del telégrafo. Eso igual ya nos vale. Mañana cuando demos el paseo puede ser buena idea hablar con alguno.
Sí. Que nos comenten qué tal la historia de la casa.
Vale, y lo voy a decir yo, ya que no lo dice nadie. Si entramos ahí y está habitable, me llevaré una sorpresa.
Ya lo has oído, el señor dejó la casa preparada para su heredero.
Y eso ha sido raro. Ha sido raro. Sí.
De todos modos, tenemos el coche. Si no, quizá podamos volver al pueblo. No está habitable.
Me encamino hacia la casa. Henry, ¿vienes?
Sí, claro, cómo no. Una pregunta, Sirio. Hemos visto buzón en esta casa porque las demás sí que tenían esos buzones típicos. ¿Y aquí la mansión tiene o no?
No tiene buzón y para el tamaño que tiene esta mansión, a la entrada le falta algo. Henry, le falta que el vehículo te lleve hasta la misma puerta. Es que yo te diría que apostarías la mano y no la perderías. Esta es la parte de atrás de la casa.
Pues lo comparto ahí con mis compañeros. Digo, bueno, amigos, creo que estamos en la parte de atrás de la casa. La fachada principal seguramente esté del otro lado, porque aquí no hay ni siquiera un buzón y es muy raro que el coche nos haya dejado en este lugar.
¿Qué?
Sí, creo que esta es la trasera de la mansión.
A ver, ¿me estás diciendo que ese señor los ha llevado hasta la parte trasera de la mansión?
Sí, a lo mejor es la costumbre.
¿Vale?
¿Hacia dónde apunta ¿dónde miraría la casa? ¿Hacia el mar? ¿La otra parte, quizás?
Pues depende del tamaño de la isla. Pero es posible. Si la isla no es muy grande, probablemente apunte hacia el mar. Desde luego, lo que no dejes de escuchar en ningún momento es el sonido de las olas chocando contra el acantilado. O sea que la sensación de que esto está constantemente presente. Aquí hay que señalar, ¿no?, que el bosque da la sensación de que envuelve también la casa. Hay que explorarlo.
Quizás la...
Ah, te hemos perdido el audio. No.
¿Ahora?
Ahora.
Sí. Quizás la parte de delante muestre algo más interesante que el pueblo de aquí detrás.
Quizás demos la vuelta.
John, ¿y si cogemos el coche ahora que tienes las llaves y lo bordeamos con el coche en vez de dar la vuelta con todos los bártulos?
Sí, claro, por supuesto. Ron, el ofrecimiento sigue en pie. Y él le pongo las llaves.
Ron no se lo piensa dos veces, coge las llaves y se sienta.
Ron, en el momento en el que te sientas, déjame un momento. En el momento en el que te sientas, ves que el pomo para meter las marchas tiene este símbolo. Tus ojos lo clavan. Está como debajo de una capa de barniz trabajado en mármol blanco con vetas negras.
¿Lo reconozco?
¿Lo reconoces? Sí. Es el sol negro. Si quieres saber algo más, consúltalo.
Vale. Se queda un rato, se queda un momento mirando el... mirando el símbolo, curioso. Mira a Henry y dice: creo que esta noche nos divertiremos.
Ya nos hacía falta después de este viaje.
Muy interesante. Bien, ¿cómo lo creéis? Dice en general, hablando hacia los tres. ¿Suave o brusco?
¿En serio?
Disfruta, Ron.
Pues nada, en cuanto os montáis, mete primera y acelera, hace rugir el motor.
Mete primera y el coche hace... y se apaga. Otra vez.
¿Te sorprende?
Y se apaga.
Esto no te suele pasar, Rob.
No, lo sabes bien. Curioso. Voy a ver si tiene quizás algún starter que haya que abrir. Miro por si hay alguna palanca o algo en el coche que haya que abrir.
Encuentras la típica palanca que abre la parte delantera del vehículo. El capó.
Sí.
Pero ostras, a ver, tiene tres o cuatro palanquitas muy curiosas que no hayas visto en tu vida, ¿no? A nivel de un vehículo como esto es nuevo para ti, Ron. Pero no, la única que ves que puede accionar algo es esa, que si tiras de ella, pues levanta. De hecho, es que ya lo has hecho, si no verías la reacción. La chapa delantera hace cloc cloc y la abre.
Me acerco y voy al maletero por si hay alguna manivela o algo. Quizás haya que arrancarlo con manivela.
Esto no se arranca con manivela, pero bueno.
No.
Vale, Ron, dime algo.
Pues tampoco sé mucho de mecánica, pero parece que está muerto.
Que no.
Vas al maletero, allí no hay manivela. Vas adelante al motor.
Sí, sí, lo abro, lo miro.
Vale, cuando abres, cuando levantas, si... cuando levantas el capó, el motor, no ves ninguna sola pieza de metal. Ves un conjunto compacto a presión de trozos de cuerpos humanos encajados unos con otros, brazos metidos en torsos, cortados en tajos horribles viéndose el tuétano, entremezclados como si fuese una lata de conserva, donde hay tripas y sesos haciendo el almíbar en el cual estos cuerpos están fermentando, y cómo se están moviendo como si fuesen una masa de orugas.
¿Todos los dioses? Si aparte se queda blanco, blanco, blanco.
El capó se cierra solo, hace clum.
No puede ser tan malo.
Coge, echa mano a la pistola y lo vuelve a levantar. Decidido.
Wow, ¿se lo vemos?
¿Pero qué? ¿Qué demonios?
Tira cordura.
Me bajo del coche.
Un segundo. Vale. Y ahora me sumo la cordura, un segundito. Ocho.
Ocho.
Más, ¿qué es? ¿Voluntad? ¿Lo hay que sumar?
Sí, hay que sumar la voluntad.
10, entonces.
10 en total. ¿Mm? Esto ha pasado por tu mente como si fuese un sueño. Ha entrado y se ha ido. Tienes la sensación. Te queda el olor. El olor fuerte, dulzón, como sabroso, de esa masa de carne. Pero el recuerdo visual ha desaparecido. No tienes ni rastro. No sabes por qué te has echado para atrás. Podrías decir que fue por una araña, como que fue porque te has hecho daño en un dedo.
Vale. Se queda un poco, guarda el arma y dice: Henry, trata de arrancarlo tú, por favor.
¿Pero por qué la pistola? ¿Qué ha pasado?
No, nada, que nada, no os preocupéis. No
será.
¿Estás
nada, de así. Coña? ¿Vas armado?
Claro.
¿Y eso a qué ha venido?
No te preocupes. No. Carlos, Henry, por favor.
Bueno, bien. ¿Dónde le has levantado el capó? ¿Qué manivela es?
No, el capó sigue abierto. Lo levanto, dale la llave.
Bien, lo intentaré, a ver. Pues intento arrancarlo.
Arranca perfectamente. Se apaga.
Parece que tiene el mismo fallo que antes. Se ha quedado de nuevo. Arranca, pero enseguida se apaga.
Vale, opción B. Vamos a patas.
Vamos andando. Probablemente sea cualquier tontería, que no sabemos accionar alguna palanca. No veo nada raro por aquí.
Venga, John.
¿No leéis raro?
No, como huele como en el puerto, ¿no? A salitre y a naturaleza.
No es eso. Es algo más dulzón. No sé. Algo ya vendrá a mi mente.
Ron, quizá estás demasiado cansado o demasiado sobrio.
Demasiado sobrio. Te lo compro, John. Te lo compro.
Quizá sea buena idea coger solo el equipaje más imprescindible para entrar a la casa.
Tienes toda la razón. Y cojo la mochilita pequeña con el equipo básico y espero que echemos a andar.
Vivian, las manos de Ron tiemblan ligeramente, pero intermitentemente. Hay un desajuste entre su expresión, su estado y su voz.
Ron, tú y yo, después vamos a hablar, lo sabes, ¿no?
¿Qué?
Te digo sin mirarte, estoy caminando ya.
¿Antes de la Ouija o después de la Ouija?
Uh-huh. Sí.
Tendremos que hablar con los fantasmas de la casa.
No, otra vez Ouijas no, ya está bien, yo creo.
Vamos, sabes que me encantan. Es muy divertido. Y a veces hasta funcionan.
Ya. Soy psicóloga, John. Ron. Soy psicóloga. Hay cosas que no se me escapan a mí tampoco.
Vivian, nadie es perfecto.
Ya, ¿qué me vas a decir?
Vale. Ron coge a Henry de la cintura y dice, bueno, vayamos a buscar un sitio donde pasar la noche.
Me parece buena idea, pero tendremos que llevar esta cámara. Hay que probarla. Me la han dado para eso. Dice que es una maleta pesada, pero tú eres un hombre fornido.
John, ¿puedo hacerte una pregunta?
Vale, si, yo te la llevo.
Si claro. llevases uno de las... Si vas a llevar alguno de los lienzos, o los vas a dejar todo. Y si vas a llevar alguno, ¿cuál?
Voy a llevar un lienzo en blanco. Esto es una nueva etapa.
La mansión es una mole que queda a vuestra izquierda conforme la rodeáis. Da la sensación de que toda fachada de la izquierda en su momento estuvo tapizada de esta emparra americana, de esta enredadera de hojas minúsculas que siguen el ritmo de las estaciones, verdes, otoñales, ocres, y después en invierno secas por completo, y que en algún momento alguien la cortó y retiró una gran cantidad, pero quedan restos por todas partes. Restos leñosos de estas enredaderas, enmarcando las ventanas, los postigos, hay balcones preciosos con enrejados. En realidad la mansión es austera. La fachada da una sensación de sólido victoriano, hecho para durar sin demasiado esplendor externo. Conforme avanzáis, a la derecha se ve que ha crecido de forma caótica, casi cuando estáis a punto de acabar el recorrido, un bosque improvisado. Se ve que es un bosque salvaje. A la derecha, alguno de vosotros verá el bosque cerca de la mansión, a unos 40, 50 pasos más o menos. Y claramente el bosque ha avanzado devorando un jardín. Esa zona debía estar ajardinada. Pero ha crecido bosque en él ahora. Y se pueden ver al menos una puerta. Una puerta con un frontispicio triangular, tapizada y devorada por el musgo, por la hiedra, que por la cruz que tiene encima da la sensación de ser la entrada gótica a un cementerio que debe estar entre los troncos de los árboles, en general tapado. Puede que se vislumbre alguna parte de mausoleo o algo por el estilo, alguna estructura pequeñita. Y lo que veis a la izquierda en este bosquecillo que os dije descontrolado, igual ha sido caótica la descripción. A la izquierda está la mansión, veis toda esta fachada, y al finalizar la mansión, en esa esquina, es donde ese bosque se ha descontrolado, ese pequeño bosquecillo, y en él emerge un... perdón, no sé si lo veis ahora confirmado, ahora un invernadero acristalado de forja, muy hermoso, oxidado, con el color de los cristales envejecido, ya trastocado por el sol, muy voluminoso, y que en su interior tiene una gran cantidad de masa verde también, descontrolada por completo. Esto es lo último que tenéis que girar antes de llegar a la fachada, que todavía no veis, la parte principal de la casa. Podéis entrar por el invernadero. Sin duda, Henry es la clase de invernaderos que conectan con el interior de la mansión. Estaría diseñado o bien para la pasión por las plantas, las orquídeas o quién sabe del señor, o para cultivar ciertos tipos de alimentos. Se pueden dar en ambos casos en estas mansiones.
Creo que la intención de quien hizo esta construcción es que accedieran para acceder al edificio. Me parece que sería buena idea hacerlo así, para ver un poco cuál era la intención de tu tío, John, al poner aquí este invernadero. Creo que sería interesante para nosotros.
Me parece bien, ¿por qué no? Y en ese momento atraigo a Vivian hacia mí, cogiéndola por la cintura, y digo, perdona, querida, he estado algo distante hoy, pero entiende, para mí es un cambio muy importante.
¿Para ti?
Para los dos.
Claro, está raro, John. Y lo peor es que no eres el único. Después hablamos, ¿vale?
Por supuesto.
Una pregunta.
Ron le pregunta a John. Oye, John, ¿qué sabes de tu tío?
Sí, bueno, se trata del típico aristócrata inglés qué soría se trataba, perdón. Todavía no me acostumbro. El típico aristócrata inglés del siglo pasado. Nunca se dedicó a nada en concreto. Siempre tuvo tiempo libre y dinero para hacer lo que le dio la gana.
¿Sabes si combatió en la Segunda Guerra Mundial?
No. Huía de la guerra. O al menos eso es lo que decía. O eso es lo que mi padre decía que decía. Tengo mi información, no es de primera mano, como puedes observar.
Luego te comentaré qué he visto en el coche, pero es curioso.
Es la foresta que rodea la mansión. Es un bosque silencioso. No se escucha absolutamente nada. ¿O es algo más espontáneo y natural?
Deduzco que la estás mirando, Vivian.
Escuchando. Quiero sensaciones auditivas. ¿Da la sensación de que hay animales en ese bosque?
Tiene ingenio.
Serían 8.
Justo. Estás mirando entonces al invernadero, pero con la atención puesta en el bosque que está a tu espalda. Por un momento tienes la sensación de que hay un caballo solitario que está saliendo del bosque despacio. Y escuchas el sonido de sus patas mientras se entremezcla con las voces de tus amigos. El sonido de sus patas como va caminando, y de pronto ha avanzado el caballo 5 metros. Pero camina tranquilo. Pero tú estás mirando el invernadero. No lo ves. Pero lo escuchas. Y de pronto ha avanzado otros 10 metros.
Madre mía, de la vuelta. ¿Qué? ¿Un caballo?
¿Qué te pasa, querida?
Hola. Señalo. Porque, aunque no le esté viendo, le estoy viendo salir de la foresta, ¿verdad?
Estás viendo delante tuya, quieto por completo, a un caballo completamente despellejado. Ahora mismo su cabeza está aquí delante tuya. Recién despellejado, está cayendo como sangre de su piel.
John. ¿Qué pasa?
Sí,
John. ¿Qué
te sucede?
Pero no lo estás viendo.
John. Vivian, ahí no hay nada.
Estás bien, Vivian.
Esto está mal. Ahí no debería de haber nada. Ven, empieza a retirar hacia atrás.
Yo la cojo.
El caballo da un paso adelante acompañándote. Unos brazos te recogen.
Me esfuerzo. Intento zafarme para dejarme aún más. ¿Qué? Yo, ¡No! Y retrocedo.
Perdón, los brazos que te recogen son los de John, entendido. ¿Es así?
Sí.
Entonces hay un forcejeo.
Sí. Me revuelvo. Recuerdo a Neil Tabert, mi padre, y una de las últimas cosas que me quedan de él, un cuchillo. Lo tengo muy a mano, afuera, en la funda de la mochila. En el forcejeo seguramente intenté alcanzarlo.
Yo no la suelto, la sigo agarrando, pero voy girando y me quedo interpuesto entre el teórico caballo que yo no veo y Vivian.
Haced una tirada enfrentada de músculo, a ver quién domina a quién. ¿Y hasta qué punto? Si en esta tirada gana Vivian, después hará una de violencia. Pero si no es así, nos quedamos con músculo.
8.
Siete.
¿Sabes qué pasa, Vivian? Cuando alcanzas la mano, con la mano el cuchillo, te has girado.
para ubicarlo, para cogerlo, para reconocerlo. Te has zafado de los brazos de John. Has agarrado el cuchillo. No sé qué vas a hacer con él, pero te puedo decir que el caballo no te atemoriza. Que atemoriza al jinete, que no has tenido el valor siquiera de mirarlo. Esa mancha de vibración, esa mancha, como si la realidad estuviese cimbreando encima del caballo. Ni siquiera era un perfil, era como un agujero, como un desgarro. Ha sacado el puñal. ¿Qué haces con él?
Cojo el puñal. Voy a hacer una especie de tajo ascendente. Es mi intención, pero cuando preparo el golpe, me doy cuenta de que no soy capaz de mirar hacia arriba, de mirar hacia lo que está montado en ese caballo. Y entonces me derrumbo, me caigo de rodillas en el suelo, con John muy cerca mía, y sostengo entre mí y mi amenaza el cuchillo, pero no soy capaz de usarlo en contra de nadie.
Por Vivian, ¿qué te sucede? Cojo su cara entre mis manos y le pongo la mano en la frente para ver si tiene fiebre.
John, ahí hay algo. John, quiero irme. Aún estamos a tiempo.
Estás cansada, Vivian.
El barco aún no ha partido, ¿verdad?
Es ya muy tarde. Fíjate, está ya prácticamente es de noche.
John, mírame. ¿Me has visto así alguna vez? Aquí hay algo. ¿Me creas tú o no?
Claro que sí, Vivian. Vamos a descansar.
Intento mirar lo que hay encima del caballo.
Cuando está pasando esto, tus ojos, quizás arropada por John. John, ¿la estás abrazando algo?
Sí.
El cuchillo se ha caído. Hace una tirada de voluntad que va a ser de cordura. En este momento, por la persistencia, la tienes con desventaja. Tienes un menos 2. Porque el caballo no se ha ido. Has parpadeado y has seguido ahí. Porque mientras John te abrazaba, tú mirabas por debajo de su brazo y los cascos del caballo seguían estando ahí. Veías como la hierba se pudría alrededor del casco.
8. John, me aferro a ti con fuerza.
Tienes un menos 2, ¿eh? 7, 5.
Entonces son 8 y menos 2 son 6, ¿verdad? Bien, 6. Fallo.
Vale, pues con este fallo me lanzas un de 6. La mitad de lo que salga es la cordura que pierdes.
Bien. Hecho. ¿Redondeando hacia arriba o hacia abajo?
Hacia arriba siempre.
2.
2 puntos de cordura. ¿En qué momento el caballo ha desaparecido? No te lo sé decir. Pero en tu retina se queda grabada la sensación nudosa de las capas musculares en torno a la cabeza, mezcladas con el hueso vivo del cráneo, y esos 2 globos oculares inmensos que giraban sin control, rodeados de nervios. La escena es vuestra.
Vivian, Vivian, ¿estás ahí?
John, vámonos de aquí. Te estoy diciendo que aquí hay algo, ¿vale?
Mírame a los ojos. Tranquila.
Estoy llorando y con una mano te estoy aferrando el brazo con fuerza, porque tú eres mi sustento, pero con la otra estoy moviéndome el pelo con nerviosismo. Tú, solamente tú, sabes que debajo del cabello hay una cicatriz muy especial, y en este tipo de momentos con el nervio, esa cicatriz pica.
Ron, Henry, ayudadme. Tenemos que llevarla a la casa. Venga.
Vamos, Vivian, estás cansada, ¿eh? Será cosa del viaje.
Ron, tú has visto algo, ¿verdad? Antes dijiste que viste algo. Sacaste el arma. Y está raro desde...
Aquí está pasando. Fue una sensación rara. No te preocupes.
¿Ron?
¿Sabes a qué me dedico? Si hay algo, lo averiguaré. No te preocupes, pero aquí no veo nada. Ya he visto alguna cosilla interesante. Luego hablamos tranquilamente.
Vale. Vale, vale. Sí. Venga, entremos, pero... Que sepas que esto se va a vender por sí. Mi voto cuenta para algo.
Pues claro que sí, Vivian. Siempre ha contado para algo. Siempre ha sido importante.
Me sujeto a ti. Sí. Ahora mismo me da fuerza tenerte cerca.
ves que la mirada normalmente de acero de John se relaja por un momento.
¿Hacia dónde vais? ¿Os vais a meter por el invernadero o pretendéis continuar y meteros por la parte principal de la mansión?
Hagamos caso a Henry, tiremos por el invernadero.
Henry, ¿estás con nosotros? ¿Podemos escucharte? Por si quieres, si hay relación o puedes interrelacionar, para saber si paramos aquí o continuamos. No te escuchamos, tío. A ver si lo solucionas mientras. En cuanto... Tú vete haciendo pruebas. En cuanto te escuchemos, te lo decimos, ¿vale? El invernadero tiene algunos cristales rotos, pero la mayoría permanecen intactos. Ahí, cuando entráis, hay un marco precioso en torno a la puerta. Y hay dos motivos que te llaman la atención, Ron. En la esquina de este marco, que es la puerta principal del invernadero, en cada una de las esquinas hay un cuervo. Dos cuervos con las alas extendidas. No te llamarían demasiado la atención, pero es que son bicéfalos. Y eso no es un simbolismo muy habitual. El cuervo bicéfalo. Al entrar, la sensación es de abandono. Aquí han crecido árboles por dentro. Es cuestión de tiempo que estos árboles rompan los cristales y salgan al exterior. Hay parterres a un lado y al otro, y hay mesas para estratificar plantas. Esto está diseñado para botánica muy precisa. No era para comer, era para cultivar, seguro. También llama la atención una cosa. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Ron, quieres decir algo?
No, John se ha quedado mirando los cuervos y está como absorto. Quizás los demás puedan ver que está mirando fijamente a los cuervos. Incluso le pide a Henry, ¿tienes, o mejor John, ¿tienes algo de papel?
John corta la parte de abajo de uno de los lienzos y dice, tomas, todo tuyo.
Dame un carboncillo. Claro. Y a un poco a mano alzada intenta hacer un boceto del dibujo del cuervo y pinta al lado el sol negro como anotaciones. Son dibujos muy muy simples pero suficientes como para identificarlo.
Oye John, ¿sabes lo que me ayudaría?
Dime. Debería,
deberíamos encontrar un sitio donde estar cómodos esta noche. Son más de las 6 octubre y lo digo un poco con elocuencia mientras se oscurece el día y nos cae la noche poco a poco. Todo lo que vayamos a hacer aquí afuera podemos hacerlo mañana.
Estoy de acuerdo, tiene que ser nuestra propiedad. Seguro que hay una pequeña sala con su chimenea, sus sillones y su licorera.
Sí, eso ayudaría.
Ya empezamos a hablar el mismo idioma.
Lo necesitamos todo, Ron. Busquémosla.
Entonces apuntaros para mañana, para cuando tengáis espacio y tiempo, esta extraordinaria escalera de caracol que hay en la esquina del invernadero. Da a unas barandillas superiores por las que se podría caminar y donde parece que también hay bandejas. En una zona donde probablemente hubiese un grado distinto de temperatura y humedad. Te da la sensación, Ron, de que esas escaleras son importantes. Y de que arriba hay algo importante también. Pero es cierto, fuera está oscureciendo. Y hay mucho silencio. Esta casa debería tener electricidad, pero no sabéis si está conectada o hay que hacer algo para que funcione. Al final del invernadero hay una puerta de madera, robusta. Es hermosa. Tiene el tirador con la forma de un lobo que sujeta un gozne muy hermoso. Perdón, voy a cambiar la música que está no me agrada nada. Al abrir la puerta, dais de forma ya muy inmediata
a unas cocinas muy amplias con dos gruesas cocinas de hierro. Y esto lo voy a describir muy rápido porque entiendo que vais a avanzar con intención de encontrar vuestro objetivo, ¿no? Que es
un salón, sí.
Esta comodidad. Entonces, cuando queráis, lo podréis explorar. Hay unas gruesas y amplias cocinas para que una hueste de cocineros y cocineras estén trabajando. Hay distintas puertas que probablemente lleven a almacenes diferentes. Hay unas escaleras que descienden hacia probablemente unas bodegas. Pero todo esto lo dejáis atrás. Las cocinas tienen unos ventanales espectaculares. Una de las ventanas da al invernadero. Aparte, la cocina tiene una puerta también, no solamente al invernadero, que da al exterior.
Una nota rápida sobre el olor. ¿Huele a comida? ¿Huele a restos de...? ¿Huele a vino? ¿Huele o no hay nada?
¿Huele a vida?
La cocina está impecable. Está perfectamente equipada para comer. Y esto lo veis por los trozos de queso que hay encima de aquella encimera, la ristra de chorizos que está allí, no sé cómo se llama esto, es una especie de cesta amplia llena de patatas. Hay comida preparada. No está preparada para comer, salvo el queso, quizás. Y por el olor de la cocina, da la sensación de que es cuestión de moverse y descubrir los alimentos para ponerse a cocinar. Los cacharros, los cazos, todo está limpio y ordenado. De la cocina salís a lo que parece ser un pasillo donde se mezcla la madera y la piedra de forma muy lujosa. Esto no es una mansión, esto da la sensación de ser un castillo. La piedra que marca el pasillo es contundente. No hay ventanas. Imaginad el lujo, por favor, no quiero meterme demasiado en detalles. Las alfombras a lo largo del pasillo estiradas, de pequeñas mesitas a un lado y al otro. Al final del pasillo está la puerta abierta. Y la puerta va directamente a este salón que estáis viendo ahora mismo a la derecha.
¿Podemos imaginar en retrospectiva que al pasar por la cocina me haya tomado la molestia de coger una cajita de cerillas? Si vamos a encender la electricidad, es posible que nos haga falta si hay que bajar algún sótano.
Por supuesto. Si quieres, como detalle, también te puedo decir que en la cocina ya veis que hay bombillas. Bombillas de las amplias, de las grandes, de las antiguas, de las Tesla. Bombillas que tienen unos filamentos dentro gordos y que dan la sensación de contener algún tipo de gas ahí que está esperando a ser activado, con unas mamparas de cobre alrededor de reflectores inmensos. Este tipo de bombillas están en candiles y en candelabros incrustados en distintos puntos de las paredes. Los interruptores están ahí. Habréis probado ya, veis que no hay electricidad, tiene sin problema las cerillas. ¿Y sabes qué hay justo al lado de las cerillas? Hay un pequeño tarro de porcelana blanco que tiene unos 15 o 20 brotes de menta recién cogida.
Wow. Pues no puedo resistirme seguramente a coger alguno de ellos. Es un olor que me tranquiliza y en este momento pues lo necesito. Si lo ves coherente con la escena, me gustaría coger alguno.
Si lo coges y lo hueles, y hasta te diría que si haces lo que tu madre hacía con ellos, te dejo tirar un D4 de cordura de recuperación.
Sí, es posible, John, que descubras algo esta noche. Un D4.
Ya lo he descubierto hoy bien.
Bien, con eso quedo limpio. Estoy a 0 de cordura.
¿Te encuentras mejor?
Sí, pero eso ha sido algo, ¿vale? Tengo que hablar con Ron. Estoy casi segura de que ha visto algo. Solo que ha tenido bastante más. Ha sabido guardar la compostura mejor que yo, ¿vale? Pero aquí hay algo.
Chicos, os confieso que la casa está mejor de lo que pensaba.
Bien,
define mejor, Ron. ¿Cómo de mejor?
habitable, la cocina preparada para ser usada, el salón limpio. No nos va a costar, no nos costará nada pasar la noche aquí. Quizás todo lo que haya en la casa sea un exterior mal cuidado. Seguro que hay una biblioteca donde poder encontrar algo de la historia del sitio. ¿Te importa, John, que miremos los papeles de tu tío? Seguro que hay algo interesante.
Para nada, como si estuvierais en vuestra casa.
El salón que veis, en el que desemboca el pasillo, es el número 20. Si en ese salón no hay 2.000 libros, son pocos. Y es claramente un salón. Esta mansión tiene que tener su biblioteca.
Wow.
No obstante, la barandilla está hecha con madera con incrustaciones de marfil. Las tallas que son hacen de capiteles en las columnas son tallas de Atlas sosteniendo el mundo. La riqueza de símbolos griegos es espectacular por todas partes, en detalles como se haría en una mansión pues muy lujosa de las centroeuropeas. El salón es espectacular. Esto es un salón de recepción. En él se podrían hacer bailes. No está destinado a comer. Y pues desemboca en al menos otro salón de tránsito, en lo que sería el recibidor de la casa, donde está la puerta principal de entrada. Lo estáis viendo desde aquí, aunque no. Y se intuyen que de ese recibidor pues hay unas escaleras que ascenderán, y luego en esa puerta principal que podéis ver en el salón, que es quién sabe lo que hay al otro lado, pero parece una puerta bastante importante de la casa. La sensación general es de relativa calidez. Fuera está atardeciendo, la luz se filtra a través de las ventanas. Prácticamente cualquier ventanal aquí tiene gruesas cortinas, y vais a tener que hacer el esfuerzo, si queréis, al entrar en una estancia, de abrir las cortinas si no están cerradas. Es una pena que no tengamos a Enrique nosotros, porque lo fliparía con el salón. Estaría gritando en plan, esto vale mucha pasta, todo vale mucha pasta aquí.
¿Los frescos del techo son de temas religiosos o históricos?
Los frescos del techo son de épica homérica. Y representan a los dioses en su debacle sobre Troya. Representan ese momento en el que Zeus les dice a todos los dioses: todos podéis tirar del extremo de esa cuerda, todos juntos, que aún así yo, sin esfuerzo, podré levantaros a todos vosotros, y aún la tierra y el mar. Ese momento representa. Precioso. Momento de gloria. ¡Ay, Rubén, estás aquí! ¡Estupendo!
¿Me escucháis ahora?
Sí, tío, sí, qué bien.
Estoy extasiado, John. Esto tiene que valer una fortuna, desde luego. Y Vivian, pensé que no eras tan supersticiosa. Esto de la menta me ha dejado un poco descuadrado, ¿eh? Ya para esto tenemos a Ron. Y ya me explicarás lo del cuchillo, por favor. Es que, vamos, estaba fuera de... No lo pensaba de ti.
Menos bromas con eso, Henry. De verdad, había pasado algo. Y lo de la menta, no tenías que haber mirado.
Bueno, sabes que mi interés era solo por la menta.
Vale, John, volviendo al tema de la electricidad, ¿podemos ir en esa dirección? Y me intento hacer una idea, no sé si Vivian sabe dónde encontrar los fusibles o los plomillos o la manera de activar la electricidad en una mansión como esta.
Pues no tengo ni idea, haz una tirada de ingenio. Quien quiera responderse a una pregunta de ese tipo puede hacer una tirada de ingenio. Henry, en todo lo que tenga que ver con comprender esta mansión tienes ventaja.
Yo no.
Yo descorro las cortinas.
Yo ayudo a John a descorrerlas e intento darle luz a la estancia.
Al descorrerlas, como pesan, las correderas, las cortinas se acompañan la forma irregular de la pared por dentro, que hace como una especie de curva, y hay que acompañar las cortinas. Pesan la hostia. Esta cortina se te cae encima. Te cuesta quitártela encima, imaginarla con estas cortinas densas. La cortina en sí es una obra altísima, con un trabajo de bordado encima espectacular. Pero todo esto a Vivian le importa una mierda, porque te has quedado probablemente aturdida cuando has visto en la pared este reloj. No destaca. Toda esta habitación está muy decorada. Este reloj no destaca. Pero ay, Vivian, a tus ojos, en cuanto has hecho un vistazo preguntándote los pomos, cómo funcionaría, y has visto el reloj, se te ha parado el corazón. Enrique, ¿has sacado? No, no sé si habéis tirado, ¿eh? Perdón.
¿Me has tirado?
Yo sí he tirado y he fallado.
¿Has sacado? Pero, perdón.
Sí. Sí, he tirado dos veces, una en 4 y otra en 11.
Pues nos quedamos con la primera, con la segunda. Pues mira, repítela y nos quedamos con la siguiente que salga. Y así no nos quedamos ni con el 4 ni con el 11. Seis más tu ingenio más dos. O sea, ya de base son 8 más lo que saques, ¿no?
Pues ingenio 2, así que más 2 serían 10.
10. Una mansión como esta tiene que tener una zona de control en el área de la servidumbre. De hecho, es posible que hayáis pasado al lado, que las escaleras de la... No, las escaleras, esas no podían ser, seguramente llevasen a la bodega. Estás ahí dándole vueltas. De acuerdo. Entonces tendrán que estar justo en el ala este. En el ala este tendrá que haber, seguramente, porque las bodegas de este tipo de mansiones tan amplias suelen estar divididas, no conectan unas con otras y cada una tiene su función. Sí, en el ala este tiene que haber algunas escaleras que desciendan y seguramente sin estar demasiado lejos, es decir, sin enredarte en profundidades en la bodega, encontrarás la zona de control de la electricidad, donde pueden estar los pomos, quizás generadores. Y si ahí no está, tendrá que haber algún cuarto en el exterior. Pero es muy poco elegante eso. Para la belleza de esta mansión, seguramente está en el interior.
Dado el buen gusto de tu tío John, creo que tendría esta clase de cuartos para acceder a estos interruptores, seguramente en el ala este. En la parte inferior, diría yo, porque la solución de ponerlo en el exterior es poco elegante y no parece que sea ese el estilo de esta tu mansión, digamos.
Yo estoy absolutamente ausente de la escena. Estoy clavada como un mueble en mitad de la sala.
Henry, dentro de 3 noches será mi mansión. Si sobrevivimos. Bueno, podemos cambiar de objetivo ahora que estamos más tranquilos y podríamos ir a buscar la luz. Poco sirve encontrar un confortable salón si estamos a oscuras.
Claro. Bueno, Henry, ¿dónde decías que podía estar? Voy para allá.
En el ala este, seguramente en una parte inferior, en a lo mejor una bodega cerca de alguna zona de servidumbre. Seguramente por otras mansiones que he visto de características similares, tendría que ser así.
¿Me acompañas o prefieres seguir disfrutando del salón?
Prefiero disfrutar de tu compañía y después volveremos al salón.
Pues nada, nos dirigimos hacia donde Henry piensa que está el cuarto.
Perfecto. Pasáis por delante de un recibidor. Entiendo que os habéis separado. John y Vivian os quedáis en este salón y Henry y Ron estáis avanzando. Perfecto. Henry y Ron, pasáis por delante del recibidor. El recibidor tiene unas escaleras monumentales, unas imperators se llaman, que ascienden hasta una zona de reposo, que es donde pues descienden para recibir a los invitados los señores de la casa. Ahí hay un inmenso retrato en esa zona de reposo, que es el que vais a ver ahora. Un retrato inmenso, colosal, en grande. Nosotros sabemos que es un cuadro, aunque lo veáis ahora como una fotografía. Tiene un marco de oro hecho en madera espectacular. Después estas escaleras se dividen a derecha e izquierda y dan a las partes superiores de la mansión. La barandilla no tiene nombre. La barandilla es monumental, de madera preciosa. No sé si decís algo ante el cuadro, continuáis avanzando en la dirección que tú conoces, Henry.
Henry, creo que sé que el viejo tío de John se creía el mismo Odín. Curioso cuadro.
Es un poco. Es un poco siniestro, pero el marco es exquisito y solo hay que mirar esta balaustrada. La verdad es que nuestro amigo John va a recibir una herencia formidable. 3 noches aquí, si esto es mejor que un hotel.
No sé qué decirte, cariño, pero hay algo que me inquieta. Y estoy acostumbrado a estas cosas, ya me conoces. Aquí hay algo más, mucho más. Estoy deseando ver algo de la historia de esta casa. Y del viejo tío de John.
Te conozco, pero lo de la pistola ya me lo contarás y quizás es un poco excesivo, ¿no crees? Incluso para ti.
No te puedo decir lo que pasó. No sé, en ese momento creí que era lo oportuno. Aún tengo ese olor en la nariz.
¿Y después lo de Vivian? ¿Qué ha sido eso? Ella es más cerebral. De ella no me esperaba esto. Tú, bueno, ya nos conocemos, pero ella...
Está cansada por el viaje. Y quizás... impresionada por la mansión. No tiene mucha pinta de querer quedársela.
Bueno, puede ser, pero... encontremos ese cuarto de luces. A ver si así nos relajamos todos.
Bien. Dijiste por aquí, ¿verdad? Y se dirige hacia donde le señala Henry.
Llegáis hasta un pasillo bastante amplio, saliendo de otro salón recibidor de una sala de lectura bastante exquisita, pero con una ausencia de libros muy interesante. ¿Qué llama la atención? Hay polvo, pero muy poco. Muy, muy poco polvo. O la mansión está muy cerrada, cosa que es perfectamente posible, o ha sido limpiada hace poco. También posible. El pasillo se estira hacia el interior de la casa y da la sensación, Ron, de que se mete en las entrañas de la casa. A la derecha, Ron, ya está Henry abriendo la puerta, tanteando, has abierto una, da una especie de cuarto de bártulos, escobas y cosas por el estilo. La abriste, echaste un vistazo, cerraste, abriste una segunda, de una estancia pequeñita, probablemente de reposo de la servidumbre, la cerraste, o sea, nada. Y la tercera puerta que abres, todas exquisitas, no quiero ser cansino con las descripciones, pero es que hasta los tiradores de bronce tienen detalles. Y al abrir esta tercera, ves que ahora sí, escaleras que descienden y una sensación a humedad y moho muy curiosa, pero ves que descienden 3 gruesos cables que salen de la pared y dices, tiene que ser por aquí. O sea que la has descubierto, Henry. Pero tú, Ron, ves cómo este pasillo acaba al final, en oscuridad. Te da la sensación de que algo se ha movido allí. Algo justo en el umbral, en esa zona de tránsito entre lo visible y lo invisible.
Ron se da la vuelta. Henry, espera un momento.
¿Qué? Si es por aquí, he visto los cables, descienden.
Sí, un segundo. Se dirige hacia donde... O sea, entra un poco más en el pasillo. Me ha parecido ver algo.
Ya estamos con tus manías.
Ya sabes que no son manías. Bien que te gustan.
Algo sí, bueno.
En esta casa.
Avanza. Podemos verlo después con mejor luz.
De acuerdo. Al final terminas haciendo conmigo lo que quieres. Venga, tiremos al sótano.
Muy bien.
Hace una tirada de ingenio. Ron.
Un momento. Seis más ocho.
Cuando los dos descendéis, Henry, tú bajas primero, Ron después. Da la sensación por el rabillo del ojo. No lo ves porque no hay nada que ver. Pero es como si el gato de Alicia estuviese al fondo del pasillo y una sonrisa invisible se dibujase en la oscuridad, adivinando tu paso atrás, entendiendo que no te has atrevido a avanzar hacia la oscuridad, dejándote seducir por Henry para ocultar que te falta osadía. Y es como si esos pensamientos estuviesen de pronto en tu cabeza.
como si una voz te hubiese susurrado eso. Una voz concreta.
Henry, el cable desciende. Las escaleras son de piedra. Hostia, son de estas escaleras que han caminado tanto que están un poco pulidas. Hay que tener cuidado. Hay un pasamanos que está incrustado en la piedra. Es decir, tú metes la mano como si abrazases la piedra y acompañas el pasamanos. Es espectacular. No son muchos los pasos que hay que dar. Al final, esto es oscuridad total ya. No sé si tienes alguna fuente de luz.
Mecheros. Los mecheros que podamos llevar de...
Entonces,
sí, yo tengo una pipa y...
Un cipo.
Ambos vais con un cipo por delante iluminándoos hasta que a la derecha esto se abre claramente y a la derecha ves que hay una especie de cuadros de plástico y metal muy, muy de guerra, muy de batalla. Es muy de resistir a esto el paso de los años. Y ves contadores y ves pues distintos dispositivos eléctricos y las típicas pinzas para ascender haciendo clac, 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 que son bastante grandes.
Qué maravilla, Ron, la mezcla de lo funcional y de esta casa, de esta mansión y los detalles en cada lugar. Esta casa quizá no debería venderla a nuestro amigo John. Tendremos que hablar con él porque a mí cada día, cada segundo que paso aquí me gusta más.
Será complicado que lo convenzas. ¿No te has fijado en su ropa? Creo que andan mal de dinero. Nunca ha estado muy bien, pero... creo que algo la premia.
Sí, pero solo mira ese Mercedes. Podría vender el coche y vivir aquí. Vamos. Pero bueno, habrá que empezar a subir estas palancas, si no dirán que nos estamos entreteniendo.
Empiezo a subir. Sí, pensarán que estamos haciendo otra cosa, ¿verdad? Lo coges por la cintura y le besa. Algo más tierno.
Esta vez sí que le devuelvo el beso más acaloradamente que cuando estábamos en el exterior del coche. Y aprovecho para posar mis manos en sus músculos, que es lo que más me gusta de él, que es tan fornido. Le doy un buen repaso antes de empezar a subir palancas. Nunca mejor dicho.
Os besáis y vemos esas dos mandíbulas varoniles y fuertes dándose besos apasionados en medio de la oscuridad. Uno de los tipos cede por el movimiento, el otro no, el otro resiste. Y gracias a la luz de ese cipo, nosotros podemos ver que Ron y Henry no, pero nosotros sí podemos, con el privilegio que nos otorga estar de espectadores de nuestra propia partida, como dos manos se aproximan al tobillo de Ron, muy despacio, muy despacio. Una de ellas es una mano infantil, desnutrida, con las uñas raídas, arrancadas a base de arañar, algo demasiado duro para ellas. La otra es una mano adulta, pero flaca, blanca, como si el albinismo forzado de la oscuridad hubiese iniciado un estado de descomposición que no ha terminado de rajar la piel. Entonces se ascienden los interruptores, se escucha el como de algo que se carga. Y la propia luz de este sitio centellea. Hay una lámpara principal inmensa en el centro de este sitio y hace un foco de luz. Es estas lámparas que desde algún sitio se debe poder manipular para orientarlas. Vale, esto lo digo porque llama mucho la atención. Tiene alguna parte móvil. Y el lugar que se ve ante vosotros hace que el beso se corte en cuanto el rabillo del ojo distingue la arquitectura que hay aquí. ¿Veis el sitio que tenéis en Roll20? Unas columnas nervadas que se extienden de forma muy orgánica por el techo, haciendo un sitio espectacular de bóvedas y cruces. Y las columnas se hunden directamente en el agua. El sitio está completamente inundado. Y no es una ilusión. Vosotros veis, después de ver todo esto, lo primero que veis, ambos, uno al lado del otro, es como si hubiese una tinta profunda en el agua que ante la manifestación de la luz se recogiese hacia atrás, ocultándose a lo profundo. Y
sí lo habéis visto ambos. Aunque no sé si alguno se lo dirá otro.
Ron susurra sombras del Averno.
¿Pero qué ha sido eso? ¿Tú has visto esa tinta también?
No era tinta, seguro. Aquí hay algo oscuro, Henry. Aquí hay algo oscuro.
No sé.
No estamos aquí más de lo necesario. No,
bueno,
vamos, sube. Le da la vuelta y lo va empujando.
Sí, juntémonos con nuestros amigos. Ya me estáis dando mala espina.
Entonces estáis ambos volviendo. Pero esto ha sido un pequeño lapso. Y mientras tanto, John y Vivian están a solas en este hermoso salón. Y Vivian estaba mirando un reloj. ¿Qué hacéis?
La luz de esta sala es excelente para pintar. Tengo que probarla estos días. Pero, ¿qué es eso que estás mirando?
Con más perfecto es algo, más dolor y placer siente. ¿Qué? ¿Qué? John, ven aquí. Tenemos que hablar de una cosa.
Cuéntame.
Mira, John. A ver, esto vale una fortuna. Hasta ahí bien. Aquí hay algo raro. ¿Vale? Yo te juro que he visto algo muy raro ahí afuera. Y te digo, John, que Ron también lo ha visto. ¿Te crees que es casualidad? Pasa algo en el coche. No nos lo explica. Saca un arma. Y de repente, Ron está haciéndote preguntas sobre el tío Lionel. ¿Interesado en el sitio? ¿Has visto cómo miraba esa talla en el invernadero? De repente está interesado en el sitio. Ya sabes cómo es Ron, ¿vale? Le interesan este tipo de cosas. Se le hará agua la boca por saber lo que esconde este sitio. Pero aquí hay algo. Venga, tú eres artista. Es tu especialidad. Tú tienes más sensibilidad para esto que yo. Si yo puedo notarlo, seguro que tú también has visto algo.
Se supone que soy artista. 3 noches tenemos que pasar aquí. Quizá cambie nuestra opinión. Quizá todo sea producto del cansancio del viaje. Estamos mejor de casa. Aquí todo es extraño. Todo es antiguo. Está todo medio averiado. No en las mejores condiciones, quizá.
Te acaricio la mano y te abro la palma para poder posarla sobre mi pecho y te miro a los ojos mientras no sé si eres capaz de concentrarte lo suficiente para notar mi pulso, pero John, vale, no soy una persona bueno al uso. Pero joder, estoy cagada de miedo. ¿Cuándo me ha pasado a mí esto? 3 días?
Con sus 3 noches.
John, hay un pueblo. ¿Quién va a saberlo? ¿Y a quién le importa? ¿Dónde pasemos la noche o no? Yo digo que un día y una noche y mañana os... Mira, mañana seguimos hablando de esto si quieres. Pero joder, como vuelve a pasar algo extraño, yo me voy.
Estoy de acuerdo, Vivian. Pero tendremos que definir bien lo que es extraño.
Claro.
Y tendremos que verlo todos.
John, ¿recuerdas? Sabes que mi familia se trabajaba con la relojería, ¿verdad?
Sí, claro.
Bien, tienes buena memoria. Sabes que se marcaban las obras de mis padres con un sello muy particular. ¿Lo recuerdas?
Sí, me lo enseñaste.
Te señalo hacia el reloj que hay en el fondo de la sala. ¿Es cosa mía o es el mismo símbolo? ¿Cómo llega eso aquí?
Quizá. ¿Vale?
Sí. Quizá. Sí, cariño, sí. Te doy un beso.
Quizá se trate de una sí. macabra broma.
Dale vueltas. Porque yo me voy a volver loca. Y además, ¿dónde están esos dos?
El atardecer está haciendo que la inclinación de la luz haga que las cosas se estiren poco a poco en el suelo de la habitación. Vuestras sombras están largas y estiradas, están doblándose contra la pared y ascendiendo. La luz empieza a irse ya como para no ver los detalles. No obstante, si puedes ver en el reloj, la primera vez que lo viste, Vivian, era tal cual te he enseñado. Pero ahora que se lo has vuelto a enseñar, después de hablar, después de decirle esto a tu marido, es que la hora ha cambiado, que los minutos han avanzado. Está marcando las 3, casi, las 3, casi, las 3 y cuarto. Y cuando ves que son las 3 y 14, y te giras a decirle algo quizás a John, quizás para llamar la atención, lo ves a él que está ufanado con algo relacionado con su maleta. Por detrás de él, allá donde las cortinas fueron apartadas por Henry Porrón, ves una de esas gruesas cortinas y cómo en el ondulear asoma solo la mitad, solo la mitad del rostro y el cuerpo demacrados de tu madre. Flaca, desnutrida, como la viste por última vez en el campo de concentración de Niedergarten, con ese cruel pijama a rayas, con los pómulos marcados y los ojos hinchados, blanca, lívida. Y se enciende la luz. ¡Tum! Ella ya no está. Este salón es precioso. Las luces broncíneas hacen que veamos con toda su belleza los frescos del techo, la balaustrada, las extraordinarias alfombras. Y tú, John, ves las lágrimas de Vivian, que llora desconsolada.
¿Qué pasa esta vez? Fíjate que salga. Es magnífico.
Sí, es magnífico, cariño. Es magnífico.
Vámonos a descansar.
Solamente ve quién tiene ojos. ¿Sabes?
Claro, te sigo. Sí, Vivian. Vámonos.
Te sigo.
Y con las manos temblorosas y el reencuentro obligatorio en el recibidor de la mansión, donde ahí os encontráis todos otra vez, aquí vamos a dejar nuestra partida de hoy, a la sombra de ese monumental retrato que espera y que parece que guarda solemnidad como un dios antiguo en lo alto de las escaleras, con ese parche y sentado observándoos a todos, recibiéndoos, tu antepasado John. Gracias por jugar esta partida, que continuará.